Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Soy Fío, Sargenti. Hablo de películas y un poco de series. A veces van por streaming, a veces van por tele. A mí me gustan mucho.
¡No sé a ustedes!
Soy Fío, Sargenti. Ay, chicos, esto es un sueño.
Hablo
de películas y un poco
de
series.
Siempre quise que canten una canción que creé yo como si fuera la de Bob Esponja o una cosa así. Estoy muy contenta.
Fío Sargenti, ¿cómo estás, Flor?
Bien, ¿ustedes?
Bien, súper bien. Qué gran suéter clavaste hoy.
Sí, claro, porque hoy salió el tráiler de Doctor Sueño, la secuela de El Resplandor, así que me pareció la excusa perfecta para ponerme el suéter de la alfombra.
Desconocía que iba a haber una secuela de Resplandor.
Estaba
Hasta ahora tuvimos secuelas psicológicas solamente, después de ver la película.
Sí. Bueno, si vieron el tráiler de esta, se ve súper interesante. Está protagonizada por Ewan McGregor, que hace del niñito ya crecido.
Muy bueno.
Algo perturbado.
Qué bien creció el nene.
Sí. Bueno, sí. Muy besable que creció el nene.
Sos una degenerada, Marina. Sí. Sos una degenerada.
Te viene con...
Pero no lo dije cuando era nene, lo digo ahora que es adulto.
Te viene con una valija de traumas igual. Hay que...
Bueno,
Igual está para comprar el paquete, Male.
Sí, compro el paquete.
Un traumadito. Sí, Ewan McGregor.
Porque yo no.
Claro, claro. Me dijeron una vez, yo te dije que Hermione sí, pero me lo dijiste cuando era menor. O sea, no daban ni esa conversación en ese momento.
Y la película además está dirigida por Mike Flanagan, que es el señor que dirigió, por ejemplo, Hill House, la serie de Netflix. Gerald's Game, Hush, la de Ouija, que es buena, varias películas de terror. Es medio como un maestro de las pesadillas moderno. Okay. Así que estoy muy entusiasmada con esa película.
Muy bien.
Hoy les traje tres estrenos. Yeah. De los que vamos a hablar medio rapidito, porque salvo una, no me divierten mucho, chicos. No les voy a decir así. Pero después tengo dos series y una película para ver en tele que me emocionan mucho.
Bien.
Bueno, entonces sacámonos de encima lo del cine.
El cine. La que me gustó mucho que se estrenó hoy se llama Ni en tus sueños. Una comedia romántica con Charlize Theron y Seth Rogen.
Oh, ya me caen bien esos dos.
Total, ¿no? Sí. Ya está media adentro comprada. Vieron que ahora la comedia romántica medio que se está acomodando a los tiempos y está tratando de hacer algo piola con un género que solía tener como mucho estereotipo, mucho mito, mucha cosa mucho enganchada cliché. de una cuestión ridícula de cómo tenía que ser el amor y las relaciones. Y por suerte ahora están apareciendo algunas que dan vuelta algunas cosas. Ni en tus sueños es una de esas. Lo tenemos a Seth Rogen, que hace de un periodista político que de golpe el lugar en el que trabaja lo compra una multimega nacional y él dice como ya no puedo más. Se termina cruzando con la que era su niñera cuando él era chico, que le gustaba mucho, que es Charlize Theron, ahora la secretaria de Estado de los Estados Unidos, y vuelven a vincularse. Él agarra trabajo para empezar a escribirle los discursos porque ella quiere hacer campaña. Entonces empiezan ahí un vínculo, y en ese vínculo está bueno porque primero que los personajes están bien cimentados. Entonces vos a partir de eso crees todo. Crees la onda entre ellos, crees lo que va pasando. Y es una comedia romántica que además no apela. Vieron que hay muchas cosas medio border violín, border psycho en las comedias románticas. Como, bueno, sí, te mentí que mi madre estaba muerta porque quería conocerte. ¿Vos
¿Qué? Sí, te estuve siguiendo por todos lados, pero bueno, es porque te amo mucho.
De un lado y del otro. Es como, no, me gustabas tanto, Pepito, que te rayé todo el auto para que pensaras que era el vecino porque...
Sí.
Bueno.
Y tampoco la ridiculez de me cayó una maceta y vos eras el vecino.
Sí. Natalie Portman fue muy damnificada por las comedias románticas.
Claro, porque ella hacía de lo que se llama, es un arquetipo, el de ella. Ajá. Que era como, se llama Manic Pixie Dream Girl, si no me acuerdo mal el nombre
en
inglés.
Como el de Zoe de Chanel en 500
Exacto.
días.
Exacto, es como la chica medio loquita especial, que llega y es misteriosa, después a las minas como que nos generaba, tengo que ser así.
No, era, por favor, no.
Tengo que ser como medio rara y llegar y decir, ¿cómo lechugas bañadas en glitter? Y desaparecer durante un rato.
Claro.
Porque si no, nadie gustará de mí. Bueno, Ni en tus sueños no va por ahí, tiene buenos chistes, te reís, crees esa relación, así que a mí me gustó mucho. Ni en tus sueños, ya en cine.
Perfecto, muy bien. ¿Qué más?
Pasamos al mismísimo Ártico, porque se llama El Ártico. Una película que casi no tiene diálogo, en eso es medio náufrago. Lo tenemos a Mads Mikkelsen, quizás lo vieron en Doctor Strange, quizás lo vieron en Hannibal, quizás lo vieron en una gran película que se llama La Cacería. Acá hace de golpe la película ya te planta en el medio del Ártico, un tipo con un avión que claramente cayó y él lleva un tiempo ahí solo varado, uh-huh, tratando de sobrevivir, ya tiene como sus truquitos. De golpe cae un helicóptero y él tiene como una razón más para tratar de llegar a la civilización y de salvarse. Tiene creo que dos líneas de diálogo toda la película. Es de esas de supervivencia, de sobrevivir, cueste lo que cueste. No es morbosita. A mí me gustan las morbositas, no a todo el mundo, así que tranquilos. No es que él se tiene que arrancar un dedo para comérselo o se tiene que amputar una pata o algo de eso. Es bastante tranqui en ese sentido. Y está sostenida por la capacidad tremenda de Mads Mikkelsen, que es para mí un actor súper, súper magnético. Está bien, no me enloqueció, pero es digna, es sólida, el Ártico.
Muy bien, ¿y qué más? Y
pasamos a la que no me gustó. Que se llama Hombres de Negro Internacional.
Mirá
una
vos.
Cuarta película de Men in Black, porque sí, alguien la pidió quizás.
La primera pregunta que surge de esto es, ¿era necesaria una
no
cuarta
necesaria
película?
No están Will Smith, no, ni Tommy Lee Jones, ahora lo tenemos a Chris Hemsworth y a Tessa Thompson, a ellos los vimos juntos en Thor Ragnarok. Uh-huh. Ellos tienen química, la película no tiene nada más para ofrecerle, no.
Ni siquiera lindas líneas de comedia, tampoco, nada, ¿no?
No, es muy formulera, le pasa para mí un poco a lo que le pasó a Dark Phoenix, que les decía la semana pasada. Creo que en estos blockbusters últimamente están cayendo en una que es creo que esto, como agarrar una fórmula y decir, creo que esto es lo que tiene que tener una película grande como esta.
Algorítmica.
Entonces todo es, sí, todo es una fórmula que se repite y no hasta los chistes los adivinás, no tiene nada.
De hecho ellos tienen química y para mí Hemsworth, después de Thor nos dimos cuenta que es gracioso.
Para mí es muy gracioso.
Es bueno haciendo comedia.
Sí, claro. Sí.
Para mí es
una
muy
gran
gracioso
comedia, Thor Ragnarok.
Ella también, tenés además a Emma Thompson, Liam Neeson, tenés un buen elenco, pero no hay una idea detrás ni algo visual que sea particularmente atractivo ni nada. Hombres de Negro Internacional, un abrazo
grande.
Qué
lástima, ni siquiera banda de sonido, nada.
No, puse a Will Smith, elegimos a Will Smith porque era la canción que identifica Men in Black, pero no, ni siquiera eso. Claro. Ni siquiera eso. Avanzamos a la tele donde tengo mejores noticias.
A verte.
Una serie que se llama Gentleman Jack. La dan por HBO, ya la pueden ver en Flow, ya hay varios episodios. Uh-huh. Estamos en 1832 y tenemos en Inglaterra una mujer que no le... Te das cuenta ya al toque que no le cabe tanto la cuestión de la época de ponerse el vestido y ponerse en el lugar de mujer tradicional de la época. Además, su tío le dejó a ella la casa en la que vive y el campo, no a su padre, que era el hermano. Entonces ella es la que manda, es la que maneja la tierra. Y además es quien tiene relaciones con otras mujeres. Está basada en una historia real de una mujer que dejó sus diarios escritos en código con no sé cuántos años de relaciones lésbicas, relaciones amorosas entre mujeres en una época en la que era un horror. Gentleman Jack se llama la serie, se la súper recomiendo, es graciosa, es sentida y te hace, sobre todo además en el mes del orgullo,
claro,
te hace ver cómo se las arreglaba gente para amar, sobrevivir y ser libre en una sociedad en la que todo el tiempo estaban siendo oprimidos. Y además es muy graciosa real. Ella en algunos momentos rompe la cuarta pared, lo que en una historia así
está pasando,
es
bastante.
Sí, ahora voy a hablar de otra que es parecido. Acá para mí está bien usado porque es como si fuera una historia medio de las hermanas Bronte o de Jane Austen, pero queer y con este agregado
porque
medio loco
moderno. No sé si ya hablaste alguna vez o no, de Fleabag.
Ahora vamos a hablar de la segunda temporada.
Ok.
Ya recomendé la primera hace un tiempo. Ahora podemos pasar entonces de Gentleman Jack a Fleabag. Fleabag. Esta la encuentran en Amazon Prime Video. Ya están las dos temporadas, va a terminar. Son solo dos episodios, no va a haber más en la historia del mundo mundial. Para mí es de lo mejor que nos dio la tele en los últimos 30 años. Es una belleza. Está creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, que es un nuevo cerebrito y talento total de la industria del cine y la tele. Ella estuvo detrás de Killing Eve, ahora está ayudando, está colaborando en el guión de la nueva Bond. Es muy genia. En Fleabag la tenemos a ella como una piba joven en Londres a la que no le va muy bien con un café, se le murió una amiga, se le murió la mamá, tiene una relación muy tirante con una hermana y un novio que se está yendo. parece como súper básica, pero ella tiene una capacidad total para generar momentos, algo que algunos cada tanto brillantes aparecen y lo tienen, esto de generar comedia desde el dolor más desgarrador de sus protagonistas. Tiene diálogos súper, súper inteligentes, super, además de sentidos. La relación con la hermana es buenísima.
Con el padre, con la madrastra.
Con
también.
La madrastra. ¿Viste la segunda temporada?
Sí, ya la vi.
El final es para mí hermoso. En la segunda temporada ella arranca diciendo: esta es una historia de amor. No es una historia de amor igual como uno la puede pensar tradicional, pero le quiere dar a un cura, empieza a vincularse con un cura y ahí hay toda una cosa muy interesante. Y en Fleabag se rompe también la cuarta pared, pero hay un uso completamente distinto. Muchas veces es solo como un truquito para parecer canchero, eso de mirá, y de golpe...
Sí, una complicidad.
Que quedó de House of Cards, como claro, mirá qué pillo que somos, te ponemos que el protagonista te hable. Acá está usado, es como una muleta que tiene la protagonista para atravesar sus momentos de dolor y todo, y eso también se va desarrollando, su relación con ese público que la mira. Fleabag se llama, mírenla porque es...
¿Y de dónde sale el nombre? ¿Es spoilear un poquito? ¿O?
No, el nombre es un apodo de ella porque la protagonista no tiene nombre. Siempre le dicen, creo que alguna vez le dicen Fleabag, que es como un apodo familiar, pero después es ella, okay, vos, pero no tiene nombre. No se llama ni Pepita, ni María, ni Flor, ni Fidela. Nada.
Muy bien.
Ahora pasamos a una película.
A ver.
Que pueden ver, esta se puede alquilar o buscar por ahí. Se llama La muerte de Stalin. Yo creo que no se las mencioné acá y como la volví a ver hace poco y la amo mucho y me río con ruido, me pareció que ustedes la iban a apreciar.
Me la noto.
Está dirigida, está basada en un cómic y dirigida por el señor que creó VIP, un señor que es muy capo con la sátira política, también hizo una serie parecida en Inglaterra, en el Reino Unido. Y ahora dirige esta película, La muerte de Stalin, que es una sátira política de humor negro sobre justamente eso. Stalin se muere de golpe y están todos los camaradas ahí viendo qué hacen, quién queda en el poder y demás. Entonces es una comedia negrísima, con mucho humor, pero que va mezclando. Está Steve Buscemi, Jeffrey Tambor, tiene un elencazo total, y va mechando de golpe chistes de peace y de slapstick y demás con sesudos políticos y sátira total, que además es muy graciosa verla ahora con todo lo que está pasando en el mundo, y sobre todo si viste Chernobyl.
Okay.
Si viste Chernobyl es como, la sufrí con ese caso real, bueno, ahora me río un poquito del otro lado. Hay quienes dicen como... Es medio como lo de Chernobyl, ¿no? Que es como, pero esto es Hollywood mostrándonos siempre las cosas soviéticas.
Las fallas soviéticas.
Sí, no, acá este señor es de familia italiana y es él nació o en Gales o en Escocia. No, se burló de la Casa Blanca, se burló de la política inglesa. Yo acá no leería nada
tendencioso,
de eso.
Ok.
La muerte de Stalin se llama.
Muy bien.
Mega recomendada.
La vamos a buscar. Perfecto.
Película.
Hermoso. Muy bien, gracias, Fío.
A ustedes.
Completísimo hoy, gran suéter ha traído, el de Malena también, hay que decir
que
hoy
tiene
un suéterazo.
Sí.
No solo los brillos, que yo pensaba que eran tuyos, discúlpame, ahora descubro que son del suéter, y esa manga
esta
también,
manga
muy sofisticada.
Sí.
Pero mirá qué bien.
Es para manchársela comiendo sopa.
Claro, con el plato de pasta.
Sí.
Perfecto, nosotros a las 4:23 minutos hacemos tanda y regresamos para jugar al de C7.
Metro On Demand. Volví a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.